Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofon, 55 21 93 59 26. Ese es el contacto, lo voy a repetir con mucho gusto: 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara; Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los hoteles han sido testigos de innumerables historias: viajeros de paso, amores furtivos y también tragedias que han dejado huella en sus muros, desde figuras espectrales que aparecen en fotografías hasta habitaciones selladas por el miedo de los empleados. Los relatos siguen acumulándose. Si alguna vez visitas un hotel con un pasado misterioso, presta atención a los detalles: los espejos, los pasillos en la madrugada y la sensación de no estar solo. La combinación de historia, energía residual y posibles conexiones con dimensiones desconocidas podría explicar los fenómenos extraños en ciertos hoteles. Hoy, misteriosos ocultos en hoteles, habitaciones malditas.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Promete estar espeluznante nuestro programa. ¿Tú alguna vez te has quedado alojado en algún hotel? Yo estoy seguro que sí. Así que te invitamos a que participes con nosotros si es que en realidad hay algo inexplicable en aquel lugar donde se hospeda mucha gente. Te invitamos a participar y por supuesto aquí lo primero es escucharte a ti con todas tus historias.
Buenas noches, mi nombre es María del Rosario Ochoa.
Hola.
Y antes que nada quiero saludarlos a Gina, Nachito. Hola. Me encanta escucharlos, de hecho los escucho todos los días en lo que trabajo. Muy me bien. Pongo mi chicharito en la oreja y estoy trabajando bien a gusto mientras estoy escuchándolos.
Excelente.
Yo he vivido muchas cosas paranormales allí donde yo trabajo. Uh-huh. Trabajo en unas oficinas de gobierno.
Bien.
Y les voy a contar una de las cosas que me llegaron a pasar ahí. Una vez yo salía como a las 9 de la noche de la oficina. Ya quedábamos muy poquitos en ese, a ese horario nada más. Estábamos mi jefa, la jefa de unidad, una niña que siempre estaba pegada conmigo y un niño. Y enfrente la secretaria de una subdirección y la secretaria de otra oficina de unidad. Entonces eran como las 8, yo creo que 8:30, y de repente vimos, porque no estaba sola, vimos entrar un hombre alto. Tenía el más o menos la complexión de uno de mis compañeros, pero pues no era horario en que él estaba en las oficinas, aparte de que no era su cara. De hecho, él entrando volteó hacia donde estaba yo, nos miró, que estaba yo con los dos niños, se siguió y yo me levanté porque caminó hacia donde estaban los escritorios de mis compañeros, y como vi que no era una persona conocida, me acerqué porque pues hay que estar al pendiente, ¿no? Entonces me acerqué para ver qué se le ofrecía, porque se fue directamente a la mitad de la oficina y después de ahí él dio la vuelta, había unos como pequeños muros. Me levanto, voy hacia él y cuando voy a llegar a donde él está, él pasa donde está un muro, pero ahí desaparece. O sea, ya no sale del lado de donde está ese muro, ya no sale para el otro lado. Es un muro que no mide más de unos, 30 centímetros de ancho. Entonces era un muro muy pequeño como para haber desaparecido así. Y además estaba a la mitad de la oficina. Yo lo único que le dije es buenas noches. Le iba a decir, ¿necesita algo? Cuando él desapareció. En ese momento la secretaria de la unidad departamental gritó. Pero un grito que, bueno, creo que nos espantó más que ver al hombre ese. Uh-huh. Todas sus cosas hizo operación en escritorio. Solo abrió cajón, echó todo lo que tenía encima, cerró y salió disparada con su bolsa. Hasta nos hizo favor una persona de acompañarla a un taxi porque venía muy
alterada.
Muy alterada. No sé por qué. A pesar de que nos veíamos diario, yo no platiqué con ella para preguntarle qué vio. O sea, sí nos hablamos y todo, pero entre que el trabajo y todo, yo ya no me detuve a preguntarle qué vio. Solo escuchamos su grito, salió corriendo y no sé, porque la que era secretaria del subdirector, creo que ella sí le preguntó qué había visto, qué le había pasado. Creo que ella le comentó que había sentido cómo salía por la puerta de emergencia. Algo, no sé qué fue lo que vio o cómo lo sintió, pero ella sintió cuando salió por la puerta de emergencia que estaba a un lado de su escritorio y por eso salió ella corriendo. Yo me regreso a mi lugar, le comentamos a mi jefa que estaba dentro de la oficina de nuestra jefa de unidad. Con decirles que la licenciada dijo, mejor voy a esperar a mi esposo allá abajo con los de seguridad, ya vámonos todos. Todas levantamos nuestras cosas, yo ya salí a las 9, entonces era rápido, nada más. Ahora sí que en lo que levantamos, nos dieron las 9 de la noche y la licenciada mejor se bajó con nosotros para quedarse ahí en la puerta de la entrada con los de seguridad, porque su esposo pasaba por ahí en las noches. Y y eso pasó esa noche. Ahí en esa oficina pasaron muchísimas cosas, a nosotros nos pasaron muchísimas cosas. Esto ha de haber sido como por, será, no sé, por el, como por el 2000, sí, más o menos, 2000, 2001, yo creo. Porque sí, ya tiene muchísimos años. Yo sigo en esas oficinas, no en el segundo piso, que es donde sucedió eso. Estoy ya en la planta baja a un lado, en la biblioteca de esa institución. Pero sí pasaron muchas cosas que espero poderles relatar más adelante.
Sí.
Y me da mucho gusto poderlo hacer, aunque sea por audio. Les mando muchos saludos, les agradezco muchísimo la atención.
Al contrario.
Y de verdad los felicito. Han continuado con el legado de una manera muy linda y yo estoy muy contenta de seguir siendo una pelodiomaníaca desde que empezó el programa.
Muy bien.
Ya, vamos a hacer 30 años. ¿Sí? Yo escuchándolos y ustedes ahí juntos, dándonos unas noches muy buenas. Que tengan buena noche. Gracias.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchísimas gracias por tus palabras. Y es cierto,
vamos 30 por los 30 años en agosto, juntos celebrando. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Muchos creen que la combinación de historias y energías residuales pueden ser la explicación a los fenómenos extraños que se reportan en ciertos hoteles. Se habla de sonidos inexplicables en los pasillos vacíos, objetos que se mueven solos, pero también la aparición de personas que fallecieron en alguna de estas habitaciones por diferentes motivos. Y así, hay varios relatos que deseamos que esta noche todos los escuchemos acerca de estos hoteles que se les han llamado malditos, habitaciones donde sucede lo inexplicable. Mira aquí, Mireya Guerrero Mercado. Solo una vez en el hotel IMSS de Valle de Bravo, estaba a punto de dormir cuando empecé a oler muy feo. Sentí una presencia muy pesada, pero como a mí no me da miedo nada de eso, porque como el miedo les da poder, yo me dormí y no le hice caso. Mireya, pues sí, cuánta razón. Tú, porque eres una peludomaníaca que sabes del tema, que has oído muchísimo de lo que sucede cuando energías negativas están en un lugar, pero personas que no tienen este conocimiento y que el temor hace que pasen noches verdaderamente escalofriantes.
Hola, buenas tardes. Mando mensaje aquí de Cuernavaca. Mi nombre es Carmen. Estaba yo escuchando el programa y me acordé, ¿no?, de un suceso, a lo mejor paranormal, a lo mejor de mi misma, ¿cómo se dice? Como que te predispones, ¿no?, a estar escuchando. Bueno, yo los escucho casi diario, menos los fines de semana, y escucho el podcast, ¿no?, de un programa que es anterior. Entonces resulta que yo, llegando de mis actividades en la mañana, me pongo a escucharlos. Tengo un dispositivo inteligente llamado Alexa. Entonces, uh-huh, le digo: Alexa, pon el podcast La Mano Peluda, último episodio, me lo pone, ¿no? Estaba yo escuchando el programa, era un martes, y de repente, así en medio del programa, el dispositivo habla, uh-huh, y dice: no soy compatible con algo, así, no soy compatible con tal. Le digo, Alexa, ¿qué dijiste? Y ella me dice, escuché, prende la luz. Cabe recalcar que yo estaba sola, no había absolutamente nadie. Entonces, sí me dio como cosita, como que prende la luz. O sea, ¿quién le dijo que prendiera la luz? ¿No? Entonces, pues fue algo así medio extraño de los dispositivos inteligentes. Un saludo y espero, espero que todos estén bien. Muchas gracias.
Es verdad. ¿Y a ti tu bocina te ha espantado o te ha sorprendido con alguna reacción que tú no esperabas, ni mucho menos la programaste para ello, ni solicitaste nada y de repente se manifiesta?
Saludos a María Dolores Guerrero y esas experiencias que vivimos en los hoteles, que pueden ser un hotel de cualquier lugar, que uno llega pues con la disposición de descansar. Pero hay en algunos que no puede ser así. Diferentes motivos en los hoteles son lugares en los que muchas personas tienen en mente realizar prácticas, incluso oscuras. Y uno llega después y sucede que puedes percibirlo. Vamos a seguir platicando del tema y queremos tu participación.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, me llamo Sergio.
Sergio, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De San Juan del Río.
Excelente, mi estimado amigo. ¿Y qué nos quieres compartir?
Ah, bueno, esta vez les contaré la segunda historia. Ajá. Del lugar donde yo vivía antes, que es el municipio de Nicolás Romero.
A ver, ¿de qué se trata?
Ah, mira, bueno, todo empieza por ahí del año 1993. Ajá. Yo tengo un cuñado que es mecánico de diésel, de las retroexcavadoras.
Ok.
Y pues vive con mi hermana. Bueno, vivía con mi hermana y a veces yo lo acompañaba a hacer reparaciones y andar ayudándolo ahí. En aquellos años, pues yo era su chalancito, su ayudante, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Y una vez me tocó con él ir a dejarle de comer a un señor que cuida una cueva. Entonces, yo me asombré porque dije, ah, carajo, pues se supone que ando trabajando con él aquí. Y él me dijo, oye, Sergio, acompáñame para que le vayamos a dejar comida al sinaloense. Ah, está bien. Y ya fuimos, yo estaba chiquito, tenía como unos 10, 12 años, yo andaba de ayudante con él. Y fuimos, bueno, lo acompañé en la grúa.
Sí.
Para ir a dejarle comida a este señor que en aquellos años cuidaba o custodiaba una cueva que está en el municipio de Nicolás Romero, en un lugar que se llama Campestre Liberación. Ahí el señor cuidaba. Entonces, varias veces en el tiempo que yo anduve de ayudante con mi cuñado, lo acompañé para ir a darle de comer a este señor. Ahora sí que mi cuñado le donaba comida porque este señor no trabajaba, ya estaba anciano, y por decirlo así, mi cuñado le regalaba comida. Cada tercer día le llevaban toppers con comida para que comiera este señor. Sí. Ya que él cuidaba una cueva y al frente de esa caverna, que estaba muy grande, estaba porque ya la taparon, enfrente de la entrada de esa caverna había muchos carros obstruyendo la entrada de la caverna porque sí estaba grande. Así como se veía, yo creo que entraban pues un tráiler o dos tráilers de frente, o sea, estaba muy amplia.
Era como una mina,
o sea,
¿no?
Era una mina.
Ok.
Tenía unos 6 metros de altura por 10 de ancho.
Sí.
Y pero todo el frente estaba bloqueado por carros viejos, o sea, como tipo deshuesadero.
Ajá.
Los pusieron a propósito ahí para tapar y obstruir el paso.
Sí.
Y ahí este señor vivía en una camioneta de esas tipo, de esas como de Sabritas que repartían.
Ajá.
De esas como Vanero, no sé cómo le llaman.
Sí.
Ajá, una camioneta adaptada como tipo casa rodante, ¿no? Pero
okay.
Diferente.
Okay.
Ahí vivía este señor ahí vivía. Y yo recuerdo que pues le llevábamos de comer. Y así pasó el tiempo, como unos 2 años anduve trabajando con él, bueno, de ayudante, nada más en mis ratitos libres ahí como un chamaco,
sí,
de acompañante, ¿no?
Sí, y aprendiendo.
Y ya con el... Ajá.
Adelante.
Y ya con el pasar del tiempo... Ajá.
Dale, dale.
Ah, sí, ya con el pasar del tiempo, ya ahorita sigue viviendo con mi hermana, y le pregunté yo, oye, ¿qué pasó cuando... Digo, con ese señor con el que llevábamos de comer, le digo, tengo muchas dudas sobre eso. Y me dijo, ah, mira, Sergio, la onda está así. Le digo, bueno, perdón, le digo, ¿quién era ese señor? ¿O por qué le llevabas de comer? ¿O por qué ese señor se encontraba en esa situación? Y me dijo, pues, desde siempre la gente de ese lugar le hemos llevado de comer, dice, porque ese señor, así como tú lo ves, dice, es muy rico y tiene varias propiedades en Naucalpan, me parece que tenía varias propiedades, era muy rico, pero él vivía ahí en ese lugar, en esa cueva. Unos decían que era propietario de esa mina, otros decían que anduvo paseando por todo, ahora sí que por todo el mundo, tenía muchos conocimientos, porque me dijo mi cuñado que este señor tenía varias carreras, o sea, ahora sí que era como un científico, por decirlo así.
Ajá.
Pero no le importaba, por decirlo así, el dinero, ¿no? Vivía en esa casa como rodante, pero cuidaba la entrada, no permitía que nadie se metiera a la cueva esa. Y siempre tuve yo la duda de qué sería esa cueva o por qué estaba esa persona. Pero sí, ya estaba grande el señor este, yo creo que tenía como unos 80 años de edad. Más o menos así, vas a decir que se oye un poco fantasioso lo que te voy a decir, pero le daba un parecido al científico ese de Volver al Futuro, al ¿cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llama este?
Ajá. Sí, ay, se me fue el nombre.
Sí, ok, ahí sí, continuemos.
Y bueno, era ahora sí que una persona muy rica que yo no entiendo por qué vivía en ese lugar y tenía mucho conocimiento porque te hablaba varios idiomas. Yo me acuerdo en aquel entonces que mi cuñado le hacía bromas cuando le íbamos a dejar de comer. Le decía, ¿verdad, sinaloense, que hablas idiomas? Sí, dice, ¿cuál quieres? Y ya nos empezaba a hablar en chino, mandarín o como se llama ese. Luego también sabía un poco de como ruso. Sabía varios idiomas. Y mi cuñado le hacía la plática y decía que pues ese señor había viajado por todo el mundo. Vivió un tiempo en el Amazonas. Entonces era una persona muy interesante porque tenía mucho conocimiento.
Claro.
Y siempre me pregunté yo de que quién era este tipo, o sea, por qué vivía ahí. Y sí, tenía mucho conocimiento, pero a simple vista tú lo veías y parecía un pordiosero, un...
Indigente.
Indigente, sí. Ajá.
Ajá, un indigente. Y ya después yo busqué la ubicación por Google Maps, unos años después.
Sí.
Y la caverna esa tan grande ya la taparon, pusieron una cortina como de...
Sergio.
Maya y luego cemento y ya la taparon.
Sergio.
El señor ese.
Amigo.
Ajá.
Dame un segundito, necesito ir a la pausa. No te vayas, aguántame.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Con continuamos y estamos escuchando tus relatos y también el misterio tras los muros de las paredes de una habitación en un hotel.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Sergio. ¿Estás ahí?
Así es, aquí estoy.
Perfecto, amigo. Sí. Pues, oye, lo que queda claro es que no te debes fiar por la apariencia que tenga alguna persona, ¿verdad? Puede encerrar mucho conocimiento y nosotros lo desestimamos porque, pues, parece un homeless, parece indigente, una persona muy modesta, muy humilde. Pero lo que no sabemos es que a veces te puedes encontrar con alguien, pues, que no le interesa el dinero, lo que le interesa es tener conocimiento y tranquilidad.
Exactamente, ajá.
Okay.
Sí, sí, exactamente. Y siempre me estuve preguntando,
ajá,
desde mi niñez hasta ahorita, de que quién sería esa persona, porque me dijo mi cuñado que originalmente este señor era de descendencia, más bien era originario de Canadá.
Oh.
Pero como era alto, como de 1.80, 1.85. Y de pelo largo, era así, pelo largo ya canoso.
Sí.
Pero la gente pensaban que era como de otro lugar y le pusieron de apodo el sinaloense a ese señor.
Uh-huh.
Y ahí vivió durante, yo creo que le calculo unos 10 años. Bueno, yo lo vi como unos 10 años que ahí estaba.
Sí.
Pero obvio, más años antes ya llevaba años, pero años viviendo ahí en ese lugar de, en esa casa rodante que él había improvisado.
Sí.
Y lo que se me hacía muy interesante que tú hablabas con él.
Uh-huh.
Y era súper, súper educado y tenía demasiada inteligencia.
Uh-huh.
De hecho, mi cuñado le preguntaba a veces, hasta le pedía consejos sobre las máquinas que mi cuñado reparaba, de esas máquinas Caterpillar.
Sí.
Y en este sujeto sabía todo.
Oh.
O sea, sabía bastantes cosas.
Uh-huh.
Pero tú lo mirabas y la verdad que parecía indigente. Ya, perdón.
Sí,
mi cuñado.
No te iba a decir, como decimos, no dabas un quinto, ¿verdad?
Sí, no. Pero siempre me pregunté que por qué. Luego mi cuñado le llegó a preguntar que por qué vivía ahí y dijo que le gustaba vivir ahí. Y su, ¿cómo te diré? Su trabajo de él consistía en estar cuidando las 24 horas, los 7 días a la semana, de que nadie entrara a esa caverna. Y estaba armado porque le dijo mi cuñado, oye, pero pues, ¿cómo le puedes hacer si se te llegan a acercar unos vagos, marihuanos o algo de eso?
Uh-huh.
¿Cómo qué vas a hacer? Y yo recuerdo que caminó hacia atrás de su casa rodante y tenía una escopeta de doble tiro, de esas.
Ándale.
De doble cañón.
Sí, sí.
Tenía ahí escondida atrás de la camioneta con una cajota de cartuchos y él estaba, pues ahora sí, muy dispuesto a atacar a cualquier persona que se acercara a la entrada de esa cueva. Y esa cueva iba a dar hasta un lugar que se llama Lago de Guadalupe.
Ajá.
Del otro lado, a la salida, yo sí llegué a entrar de aquel lado, de la cueva. Eso fue, haz de cuenta que en el año 93 o 94 yo lo conocí al señor este que, pues, cuidaba esa cueva.
Sí.
Y del otro lado, ya como 5 o 6 años después, con unos amigos, yo entré un tramo como de unos 500 metros. Era una cueva redonda, pareciera como si fuera túnel de tren.
Sí.
Y entramos, pero ya había un tramo donde ya empezaba a haber agua. Y sí se veía bien macabro porque era agua verde. Y ya no decidimos pasar. Y la gente decía que por donde nosotros entramos iba a dar a donde estaba el famoso sinaloense. Pero también nos contó el sinaloense, recuerdo muy bien, que allá abajo de la cueva se quedó mucha maquinaria atrapada con gente porque hubo un gran derrumbe y él dice que podía entrar, a ver. Ajá, ese es mi relato, nada más que pues era una persona muy
muy humilde.
Muy,
ajá.
Muy interesante, o sea.
Ah, okay.
No sé ni por qué cuidaba ahí o qué hacía ahí.
Sí, y quién sabe qué habrá sucedido con esa mina, ¿verdad? A lo mejor ya construyeron encima o algo. Tú bien nos comentabas antes de ir a la pausa que al parecer habían puesto una cortina de cemento, ¿no?
Sí, sí, yo la busqué por Google Maps y pues hace como un medio año fui de visita para allá a ver a mi familia.
Sí.
Y pasé por ahí porque me muevo en una motocicleta y pasé por la curiosidad.
Uh-huh.
Y sigue estando igual porque está sobre la avenida principal, que es Avenida Nicolás Romero.
Uh-huh.
Hay un hotel naranja, no me acuerdo cómo se llama el hotel.
Uh-huh.
Pero a un costado del hotel está un terreno como de 200 metros cuadrados, y al fondo de ese terreno está lo que era la entrada a la caverna esa, y todavía están los carros abandonados y la malla ciclónica, pero ya la persona ya no se ve, sigue estando la casa rodante, pero ya no se ve nada. Atrás de los carros se sigue viendo que pusieron una cortina, te digo, como de pues de malla, ¿no? Y encima le aventaron cemento y taparon ya así, porque sabrá Dios por qué taparon, pero pues ya taparon, ¿va?
Pero además, ¿quién lo habrá hecho, no?
Interesante.
¿Quién habrá pagado por esa labor, por ese trabajo de tapar esa cueva?
¿Quién sabe? Pero sí estaba grande, porque toda esa zona de donde te digo es una zona de mina, pero le pregunté yo a mi cuñado porque él tiene conocimientos de eso, ya que le arreglaba ese tipo de maquinaria, y decía que de ahí no sacaba nada, que era totalmente puro tepetate, que no había así como tal algún metal o algo.
Sí, sí.
Era una entrada a unas cavernas por ahí, pero pues yo nunca entendí para qué era. Y esta persona sí se me hacía un poco muy interesante.
Era muy sabio.
Bueno, yo decidí contarte esa historia porque una vez, hace como unos 6 años, en YouTube vi un relato parecido, que hablaban que en una cueva en otro país iban unos excursionistas y adentro encontraron un señor con los rasgos parecidos a los que yo te estoy contando.
Del sinaloense.
Y en esa cueva, este hombre decía que él custodiaba también la cueva, que traía una antorcha caminando, igual, con todos los rasgos canadienses y todo eso. Entonces dije, qué casualidad, o no sé ni qué pensar, ¿va?
Claro. Wow, pues qué interesante relato, mi querido amigo, y nos vamos a quedar con esa incertidumbre. ¿Quién sería ese señor tan sabio? Y si tal vez se fue de aquí para irse a algún otro lugar a custodiar alguna mina, o es una mera coincidencia, no lo podemos saber. Lo que sí es muy, muy extraño, que pues hayan tapado la cueva y que hubiese permanecido él como vigilante, ¿no? Pues vigilas algo que hay, que es de valor, ¿no? Es lo que vigilas, lo que no tiene importancia, pues ahí lo dejas. A nadie le va a interesar.
Sí, porque te digo que estaba armado, tenía su escopeta, y el señor pues tú lo mirabas y pues no, parecía indigente, pero era súper inteligente, porque te digo que hablaba varios idiomas. Sí. De hecho, te digo que se parece así a un tipo científico loco, porque pues yo así lo miraba como una persona con mucho conocimiento, pero medio loco, porque...
Como el profesor.
Ándale, sí, porque de hecho te digo, mi cuñado sí llegó a platicar con él bastante. De hecho, mi cuñado es muy conocido en ese lugar de Nicolás Romero, como mecánico diésel. Okay. Y él platicó mucho tiempo con él, y dice que ese sinaloense le dijo que él había estado en todos los países y había ido a varias minas. Y dice que aprendió varios idiomas, ya tenía como unos 85 años de edad el señor. Pero sí estaba armado, y te digo que cuidaba la cueva.
Bien.
Era muy desconfiado, por cierto, ¿eh?
Cumplía con su labor.
Sí.
Muy bien, amigo, pues te agradecemos bastante, mi querido Sergio, porque historias como estas llegan pocas, y cuando llegan vale la pena escucharlas, mi querido amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, próximamente contaré más historias, porque ese municipio de Nicolás Romero es muy, muy enigmático. Aquí la situación es de que, bueno, yo ya llevo años escuchando La Mano Peluda, y sí, se hablan muy pocas historias de ese lugar, pero sí, al menos yo sí tengo varias historias de ese lugar. Mi padre también se sabía varias, él ya falleció, pero nosotros llegamos a vivir ahí desde el terremoto del 85.
Ajá.
Llegamos a vivir a ese lugar, y pues era un lugar muy enigmático, porque en ese lugar encontraron bastantísimo, pero bastantísimo oro.
¡Órale!
En todo el municipio de Nicolás Romero encontraron oro.
Muy bien, ¿y de dónde salió ese oro?
Bueno, lo que pasa que Nicolás Romero había una hacienda que se llama la Hacienda de la Encarnación. Ajá. Y en esa Hacienda de la Encarnación llegaba un tren muy pequeño. Hay fotografías de la gente que es nativa de ese lugar, hay fotografías de ese tren de vapor, que era muy pequeño, era un tren chiquito, por decirlo así, y llegaba a la Hacienda de la Encarnación, y en varias ocasiones llevaba dinero, o sea, bolsas de oro, y llegaban las diligencias con mucho oro a esa Hacienda de la Encarnación. De hecho, yo la visité por ahí del año 96 o 97, con toda mi familia fuimos porque hicieron un cumpleaños, no sé ni de quién fue, en esa hacienda, y medio Nicolás Romero fueron a dar ahí porque mataron puercos, gallinas, borregos y cuanta cosa, y fuimos a esa hacienda de la Encarnación y yo la conocí. Es un rancho grandísimo donde han filmado varias películas, pero yo me he dado cuenta que hay muy poca gente que narra cosas de Nicolás Romero, y es un lugar lleno, pero lleno de túneles. Todo Nicolás Romero está lleno de túneles, cuevas y lugares místicos. Aquí la situación es de que muy poca gente narra, o no sé por qué no cuentan cosas, pero sí, hay muchísimas cuevas ahí.
Muy bien, pues para eso estás tú, mi querido amigo, nos vas a tener al tanto.
Sí, cuando yo estaba viviendo por allá, a veces andaba yo en la calle. En aquel tiempo yo me dedicaba a patinar, era un skate o patinador, ¿no?
Ajá.
Cuando yo vivía por allá, y a veces andaba yo entre calles por ahí, a veces pues uno como hombre pues mandaba del baño y me metía en algún terreno solo para hacer del baño, y ahí había, por ejemplo, había un lugar también que está en el mero centro de San Pedro, a un costado del Auditorio Jiménez Cantú, hay un río, y al lado de ese río hay un terreno baldío donde hay un laberinto grandísimo. Está ahorita tapada la entrada con basura, pero todavía está el terreno, y hay un laberinto grandísimo, o sea, grandísimo en extensión, pero bajito, era como para personas de 1.40 a 1.50 máximo.
¡Órale, qué extraño!
Sí, oye, sí, pues hay un laberinto, yo me llegué a meter, pero pues es un laberinto como tal, le das para acá, le das para allá, está grandísimo, y lo tallaron, ese sí se ve que lo tallaron en el Tepetate,
sí.
con pico y pala, porque sí se ve así el detalle, pero ya está viejísimo.
Ajá.
Y muy poca gente sabe la entrada de ese laberinto, está, te digo, está en el centro de San Pedro, hay un Auditorio Jiménez Cantú, al lado hay un río, y al lado del río está un terreno baldío, ahí está la entrada de ese laberinto, que está grandísimo, pero ahorita, en estos momentos, está medio tapada la entrada con pura basura.
Ajá, la obstruyeron la entrada para...
como abandonado.
Ajá, para que no pase nadie, pero, yo creo, ¿no? Porque imagínate, sería utilizada para muchos fines, a lo mejor no muy buenos,
sí, porque,
¿no?
Sí, estaba muy grande, de hecho muy poca gente lo conoce, ese laberinto, porque es como tal, es un laberinto, así se oye fantasioso, pero es un laberinto porque yo me metí, yo me acuerdo que tenía, tengo como unos 12 o 13 años,
sí.
Y me metí como unos 20 metros con una lámpara media chafa, y sí, como tal, caminas 10 metros, le das vuelta para la derecha, y luego izquierda y derecha, es un laberinto así.
Sí, sí.
Está bien talladito en la piedra, pero decían, ahí un señor que yo conocí, un viejito que vende dulces por ahí,
ajá,
me dijo, no hombre, hijo, ese laberinto está grandísimo, dice, yo hace más de 50 años que me metí con unas cuerdas para no perderme y nunca pudimos encontrar la salida ni qué había. Dice, ya con unas cuerdas nos volvimos a salir porque pues sí, está grandísimo. Dice que caminó horas por dentro.
Órale. Vaya, amigo, pues...
Nicolás Romero es muy enigmático.
Sí, pues nos vas platicando poco a poco, si te parece bien, Sergio.
¿Tenemos amigos también por allá?
Ok, mi querido Sergio, pues muchísimas gracias.
Órale, pues. Hasta luego.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Que tengas buena noche, mi amigo. Wow, pues sí, ¿eh? Sí conozco a Nicolás Romero, pero no sabía que tuviera tanto misterio, Gina.
Sí, tenemos amigos ahí, Nicolás Romero, en el Estado de México, que nos encantaría que también, si han oído de este tema, que se reporten, imagínate, para ir complementando esto que nos acaban de decir. Cuando llegas a un hotel con un pasado misterioso, hay que prestar muchísima atención a los espejos, ¿eh? Los espejos, los pasillos, esta sensación que entras a la habitación y aunque físicamente no ves a nadie, sientes algo que... incluso te está observando en ocasiones, luces que parpadean sin razón aparente, susurros cuando ya es algo muy fuerte, una sensación de frío repentino sin explicación, quizá en una parte específica de la habitación, o sombras o figuras que desaparecen al fijar la vista, objetos que cambian de lugar misteriosamente. Es toda una experiencia. ¿Tú has estado alguna vez en un hotel embrujado?
Bueno, te invitamos a participar con nosotros. Dice Daniel Romo, saludos amigo. Las vías del tren están en la parte norte de la presa Iturbide. Y comenta que el tren todavía está así como parte de las vías en esa hacienda. Y dice, espantan y espantan en serio. Vamos con más audios.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo se encuentran? Saludos para todos los peludos maníacos. Les saludo desde California, mi nombre es Pedro. Yo soy un estudiante de aviación, ahorita estoy en la última fase de mi licencia de piloto comercial. Y ahorita que hablan de hoteles embrujados, tengo un amigo que le sobrecargo para una aerolínea de Estados Unidos que se llama Southwest. También es estudiante para ser piloto. Él me cuenta que un capitán le contó, estaban en New Orleans y que eran como, era la madrugada, mejor dicho. Y dice que a medianoche lo despertó una de las que se encargan de limpieza en los hoteles, ¿no? Y que cuando la vio de reojo nomás, la vio que estaba recogiendo unas cosas en el baño. Y él se cambió y cuando salió a ver no había nadie. Y bajó a la recepción, puso queja y todo, y obviamente molesto porque ya iban atrasados de sueño y tenían pocas horas para dormir. Y puso queja en las recepciones y dicen que no, que en la noche no tenían a nadie de limpieza, que el turno empezaba a las 6. Entonces, las características que él dio coinciden con una que había muerto, una señora que ya había fallecido y no es la primera persona que la reporta. Pues ahí saludos, Gina y Nacho, buenas noches y bendiciones para todos.
¿Qué tal, No había nadie con esas características trabajando en la noche, pero ¿qué habrá ocurrido? Aquí también nos están escribiendo en el miedofón. Hace como 2 años le quitaron la vida a una mujer en un hotel que está en Revolución. Fui a las pocas semanas, pagué una habitación por 2 días y desde el primer día oré por la mujer fallecida. El segundo día eché agua bendita y llevé una orgonita mientras armonizaba el lugar bajo la temperatura de la habitación en la que estaba. Al tercer día me fui y se empezaban a escuchar ruidos de las tuberías. Solo espero que ese hotel no tenga videos míos echando agua bendita y sobre todo que no lo publiquen los dueños del hotel. Saludos desde Tlaxcala. O sea, fuiste específicamente porque sabías que ahí había ocurrido esta tragedia y llevó su agua bendita, estuvo haciendo oración para que esta mujer trascendiera.
Qué bien, ¿no? Que se preocupó por ese detalle, un punto importante. Cuando tú sabes cómo ayudar a esos seres que están atrapados, a lo mejor tú puedes hacer la diferencia, claro. Ramón Cabrales, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Gómez Palacio. Ahí les mandé un video en el que un ángel se movió de su base. Atrás de sus manos hay una sombra oscura, comenta nuestro amigo Ramón Cabrales. Y Hugo Hernández Ramírez dice, buenas noches, peludos. Saludos desde Fairfield, California, de parte de la familia Hernández Sánchez, especialmente para la Chukis. Saludos, creo que ya lo habías mencionado, ¿ah? Venga, tenemos un audio, viene.
Muy buenas noches.
Hola.
Amigos peludomaníacos.
Hola.
Querido equipo Miedo Team.
Sí, sí.
Les saluda desde Querétaro, Laura Mendoza Núñez.
Bien, amiga.
Para platicarles sobre este relato que me contaron mis primas. Tengo 2 primas hermanas por parte de mi mamá. Aproximadamente hace unos, yo creo, 25 años o algo así, mis 2 primas, junto con el marido de una de ellas y los hijos de ambas, fueron a la ciudad de León, Guanajuato. Iban a ir a visitar el zoológico con los niños. Mi prima mayor, a quien llamaré Clara, tiene una hija y un hijo. Y mi prima menor, a quien llamaré Ami, ella tiene un hijo y 2 hijas gemelas idénticas. Mi prima Ami,
sí,
se quedó en una habitación de este hotel que está muy cerca del zoológico de León. Y este hotel tiene 2 partes. Digamos que la parte frontal, la parte más moderna, está al frente del edificio. La parte más vieja, más antigua, está en la parte posterior del edificio. Cuando llegaron al hotel, el esposo de mi prima Clara solicitó las habitaciones. Le dijeron que en ese momento no tenían en la parte nueva. Y dijeron, no hay problema, porque únicamente vamos a quedarnos una noche. Llegamos hoy, pasamos la noche aquí en el hotel y mañana vamos a recorrer el zoológico y lo que ellos tenían planeado. Le dijeron al marido de mi prima, a quien llamaré Jorge Luis, que tenían solamente una especie de suite, que eran como una habitación grande, porque eran mi prima Clara y su marido Jorge Luis, los dos niños de ellos, mi prima Ami con su hijo y sus otras dos hijas, las gemelas. En una cama estaban dormidos mi prima Clara, la niña, su hija, y Jorge Luis. El niño creo que estaba como en una cama pequeñita, el niño menor. En un sofá cama estaba dormida mi prima Ami con las dos gemelas, y en otra cama individual estaba su hijo. Durante la noche, Jorge Luis quiso levantarse al baño, pero como utiliza lentes, primero se sentó en el borde de la cama, se puso los lentes para poder levantarse.
Vamos a la pausa, Gina, y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vamos a continuar. Estamos recibiendo tus mensajes acerca de los hoteles embrujados. Mira, Pedro Rivera, mi abuelito tiene un relato que le pasó en Morelia hace mucho, en un hotel. Bueno, a ver si nos podemos comunicar con él para que nos platique esa experiencia. Y seguimos con Laura y su relato.
Y dice que él vio que había una mujer peinándose en el espejo del tocador. Se le hizo extraño y dijo, ay, ¿a poco a mí se está peinando? Como en ese momento apenas iba a tomar los lentes, lo que hizo fue ponérselos. Pero en ese momento que volteó hacia el buró para tomar los lentes, se dirigió hacia el sofá cama sin querer, donde estaba su cuñada Ami con las dos niñas. Él volteó nuevamente hacia el espejo y vio que esta mujer ya venía hacia él. Vio a su esposa acostada, a su hija y al niño pequeñito, su hijo, en la otra pequeña cama. E igualmente, otra vez vio a su cuñada, a las dos niñas y a su hijo, al hijo de su cuñada, en la otra cama. Entonces, no supo qué hacer. Ya ni siquiera se levantó al baño. Lo único que hizo fue taparse la cara con el cobertor, volvió a acostarse y ya sabrán, fue una madrugada eterna de terror. Por la mañana, tempranísimo, levantó a todo el mundo, vámonos rápido, hay que aprovechar el día, etcétera. Las hermanas decían, bueno, pues este, ¿qué le pasa? ¿Qué trae? ¿Qué te pasa? Ya, rápido, vistámonos, desayunemos, rápido, por favor, hay que apurarnos. Se prepararon todos, vámonos. A la hora de pagar en recepción, le dijo, señorita, ¿verdad que en este hotel espantan? Y mis primas se quedaron así como, pues, ¿qué pasó? Y los encargados del hotel, los recepcionistas muy tranquilos, le dijeron, ay no, pues ¿qué le pasó? Y ya relató lo que había sucedido. De inmediato salieron de allí y para nada volvieron. Así que hay habitaciones, Gina y Nachito, tremendas.
Sí, claro.
En las que, bueno, pasan acontecimientos, ocurren acontecimientos que son inexplicables. Mi hermana, déjenme decirles en otro relato, que se fue como por el año 2005 con mi mamá, con mi abuela materna, con su ex-suegra y obviamente ella, mi hermana, en un viaje a Oaxaca. Las cuatro se instalaron también en una tipo suite. Entonces, estaban instaladas ya acostadas, y mi hermana escuchaba que trapeaban y trapeaban y trapeaban ese pasillo por fuera de la habitación. Dice que de hecho ella veía, obviamente, la luz y la sombra de los pies y del trapeador que pasaban por el pasillo. Entonces dijo, ya es mucho. ¿Por qué tendrían que estar trapeando ahorita un pasillo si es la hora de descansar? Llamó a la recepción y le dijo, señorita, estoy en tal habitación y quiero pedirles por favor que nos dejen dormir, porque una de las personas de mantenimiento está trapeando aquí afuera y ya tiene mucho tiempo trapeando. Y veo cómo pasa el trapeador, cómo pasan sus pies, no nos dejan descansar. Entonces, la recepcionista, obviamente, le dijo que no había nadie trapeando, que nadie trapeaba a esa hora. Entonces, mi hermana pues se llevó el susto de su vida, porque ella escuchaba y veía abajo de del pequeño espacio entre el piso y la puerta de la habitación, que alguien pasaba trapeando. Ay, Gina y Nachito, yo creo que si mucha gente contara experiencias de lugares donde uno se hospeda, ahora son Airbnbs. Antes eran hostales, posadas, hoteles. Entonces, pues sí, hay muchas, muchas historias por contar. Agradezco su atención y les deseo la mejor de las noches. En un momento les puedo relatar otro acontecimiento que viví.
Claro.
En un lugar de hospedaje.
Excelente.
Muy buenas noches y muchas gracias. Que tengan una noche maravillosa. Soy Laura Mendoza desde la ciudad de Querétaro.
Un saludo para mi querida Laura y a todos los amigos de Querétaro. Y claro que nos va a encantar escuchar todas esas historias que seguramente has vivido, mi amiga, y que además deseas compartir con nosotros.
Y hablando de hoteles, destinos envueltos en misterio, y en todo el mundo existen hoteles que se han ganado la fama de ser los más embrujados. Podemos recordar el Hotel Cecil en Los Ángeles, o el Stanley, que fue inspiración para la película El Resplandor, o el Gran Hotel Viena en Argentina, que han sido escenario de relatos escalofriantes que han trascendido generaciones. Pero no hace falta viajar grandes distancias para experimentar lo paranormal. Muchos hoteles locales, pequeñitos, grandes, el tamaño no importa, con décadas o siglos de historia, pueden esconder secretos que solo quienes se atreven a mirar con atención, en muchas ocasiones lo logran descubrir. Entonces no importa si es un hotel de 3 estrellas o un hotel de gran turismo, porque si ahí ocurrió, por ejemplo, un fallecimiento de manera trágica, un hecho violento, pues se queda impregnado.
Es lo que se comenta y es lo que se dice. Mira, recomienda aquí Revolver Cargado, dice, en el Hotel Castillo de Santa Cecilia espantaron a mis hermanas, les encendieron la luz varias veces y cambiamos de habitación y a mí no me pasó nada, y a ellas les siguió ocurriendo en su cuarto, dice mi querido amigo. Oye, pues vaya que es espeluznante. Conozco ese hotel, nunca me he alojado, solamente lo conozco de fuera y es muy bonito, pero sí que debe tener sus propias historias.
Les puedo contar que en mi vivencia como policía federal,
okay,
en su tiempo, me tocó ver cuando un compañero llega, pasamos lista a las 7 de la mañana, siempre se ponía su chaleco. Ese día, pues yo soñé y o tuve la vivencia de que le dije, güey, ponte tu chaleco, perdón por la palabra.
¿Sí?
No, dice, lo lavé, me lo lavó mi esposa, que porque lo traía muy sucio, pero nunca pasa nada. Él era encargado de un cuadrante de Monterrey Laredo. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Y ya así pasó. Al otro día, pues cuando lo veo que no trae chaleco, pues se me hizo todo así bien conocido. Y a las 3 de la tarde nos avisan que pues que había enfrentamiento, nos subimos y mi compañero lamentablemente murió.
No me digas.
Con 2 impactos sobre el pecho. Y fue algo, pues, triste porque en los 10 años que lo conocí yo al oficial Lascano, siempre traía su chaleco. Y ese día, pues un día antes, pues, o días anteriores, pues lo había soñado. Y ese día, pues llegó el recuerdo y se me hizo raro, pero pues nunca, en ese rato, pues yo desperté, ¿verdad? O nunca llegué a esa etapa donde pasó lo del enfrentamiento. Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy, llévate el mío. Órale. Pero sí pasó esa situación triste, el compañero, en el 2013. Fue que pasó que él murió. Pero fue en el tema del déjà vu. Que
sí,
compañero, por... llegó la imagen o algo conocido y pues pasó.
Ok, amigo. Mira qué desgracia, qué desgracia, como si se hubieran anticipado. Oye, usa tu chaleco. No, nunca pasa nada y de repente, fíjate, precisamente, así fue como murió. Guillermo Molina, muy buenas noches, Gina y Nacho y amigos peludos maníacos desde Cuautitlán, Estado de México. Bienvenido, Guillermo Molina, un abrazo. Y también a Rosa María Ruiz, buenas noches y feliz noche. Claro, igualmente, mi querida amiga. Tenemos a alguien.
Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Recuérdame.
Desde el sur de California.
Perfecto. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí, yo les acabo de mandar un relato por radio que me contó un amigo. Sí. Pero aquí tengo a mi abuelito conmigo. Vamos en carretera y se acordó de algo que le pasó cuando él era trailero.
Ah, ok.
En Morelia.
¿Y tu abuelito cómo se llama?
Se llama Armando Castro.
Bueno, nos va a dar mucho gusto platicar con Armando.
Ese se los comunico.
Gracias. Hablando del tema de hoteles.
Siento más de mi
garganta. Hola, Armando.
Dile. Sí, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Dices que te sientes un poquito mal de tu garganta, pues ya estamos iguales. Sí. Pero nos dice tu nieto que tienes una experiencia en un hotel.
Yo fui trailero muchos años.
Sí. Ah, ok.
Y allí en Morelia, rumbo al Estadio Morelos.
Sí.
Hay una casona, no es hotel, es una casona de antiguas.
Ajá.
Y ahí nos metimos, ahí dormimos, pues. Y en la noche iba yo y el dueño del camión.
Sí.
Y en la noche me habló el dueño del carro, dice, oye, se oye que se están bañando. Digo, voy a ver, y abrí el baño y no había nadie. Y dice, prende la luz, no, hace tres veces. Hoy pues estaban bañando en el baño que nos tocaba a nosotros.
Armando, te voy a interrumpir.
Ya nos dijo la encargada que allí, en ese baño, se coló un hombre o lo mataron, o sea, algo así nos dijo.
Armando, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y seguimos platicando con Armando. Él, como trailero, todo lo que recorrió y muchas experiencias. Hoy nos está contando una en la que nos decías que le quitaron la vida, ¿verdad?, a alguien.
Pues yo pienso, les digo, pues la encargada del hotel, la administradora, pues.
Sí.
Pero a mí me han pasado muchas cosas, me pasaron. Fantasmas, sí. vi un muerto sentado, muchas cosas. Le voy a decir a mi nieto que mañana o por esos días que estoy aquí, le voy a comentar otro más macabro.
Ah, ok. Cuando tú decidas, le dices que te comunique y por supuesto que nosotros interesadísimos en escucharte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Mira qué tal. Nuestros amigos que tienen este trabajo que es muy arduo, el estar en carreteras, en cualquier lugar, y estarse hospedando en diferentes hoteles, resulta que pueden tener este tipo de experiencias, así como el señor Armando.
Eso es, Gina, claro. Oye, pues vamos a seguir escuchando historias, relatos que nuestros amigos nos han enviado, y pues vamos a darle para que no se queden pendientes.
Y quiero comentarles que sigo el programa desde hace más de 20 años, desde que yo era universitario.
Wow.
Yo creo que cuando estaba el licenciado Juan Ramón, yo creo
sí,
que...
Sí, sí.
Tendría pocos. Yo tengo más de 20 años que estoy titulado y ya escuchaba la universidad, la mano peluda. Saludos, saludos.
A ver.
Soy su fan.
Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Mi nombre es Carlos, de acá de Tampico, Tamaulipas.
Creo que entró al revés.
Les comento, yo cuando estaba chico, me llegaron a pasar pues ciertas cosas. Mis dos abuelos, el padre de mi papá, tenía un rancho, y el padre de mi mamá era ejidatario y tenían sus terrenos, pues lógicamente, en la sierra. Resulta que una vez, cuando estábamos chamacos, andábamos en caballo en el rancho de mi abuelo materno, donde era ejidatario, fuimos a buscar unas vacas. Y yo andaba con el hijo del vaquero.
Sí.
Y íbamos por el sendero caminando en el caballo, y de repente, a lo lejos, se nos aparece un perro negro y los ojos rojos. El caballo, lógicamente, pues se asusta.
Sí.
Agarra a correr, desbocado los dos caballos, y vimos a lo lejos que ese perro negro nos venía siguiendo. Pero lo extraño era que cuando el perro iba correteándonos, o sea, yo volteé y el perro iba corriendo, pero sus pies iban flotando. O sea, nos iba siguiendo, pero sus pies iban flotando. Nos siguió, nos correteó. Y cuando llegamos al río, de repente volteamos y había desaparecido. Y me acuerdo que me dijo el hijo del vaquero, me dice, ¿sabes qué? Ese era el Nahual. Uh-huh. Yo no sabía en aquellos tiempos pues que era eso, ¿no? El Nahual, ¿qué es el Nahual? Y me platicó mi abuelito, pues le platiqué de lo que nos había pasado, y me dice que ahí en el ejido se han desaparecido niños, se han desaparecido gente, y que dicen que hay un Nahual, que aún no lo han identificado al 100%, pero que se imaginaban quién era, ¿verdad? Digo, eso fue la única ocasión que me pasó eso. Nos asustamos bastante. Y en el rancho de mi abuelo paterno, el que era el rancho, no era elegido, estaba mi abuelo y yo, estábamos afuera. La casa de mi abuelo estaba a borde de carretera, estaba a 1 kilómetro de la carretera nacional. Entonces, y estaba la casa de mi abuelito en una loma, ¿sí? Y se veía la carretera y se veían las luces de los coches. Y nosotros siempre nos sentábamos a platicar, mi abuelito y yo, en una hamaca que tenía en unos árboles que daban mucho aire, mucha sombra, y estaba muy bonito. Entonces yo a mi abuelito le dije, mira, abuelito, ese carro como que está girando mucho. Pero yo veía unas luces que daban vuelta para la derecha y luego para la izquierda, o para la derecha y luego para la izquierda. Y de repente me dice mi abuelito, no son carros. Dice, vamos a meternos, hijo, a la casa. Y le dice mi abuelo a mi abuela. Yo tendría, yo creo que como unos 12 años aproximadamente. De las dos ocasiones que me pasó eso, tendría más o menos esa edad. Y le dice mi abuelo a mi abuela Blanca, cierra las ventanas, hija. Ya se vieron las luces. Entonces, lo que hicimos es cerrar las ventanas. Como no había electricidad, era con quinqué. Me dice mi abuelita, apaga los quinqués, hijo, y vámonos a acostar a la cama.
Mi abuela cerró todas las ventanas, por dentro le puso los candados. Nos acostamos, mi se vente a acostar con nosotros aquí en medio de la cama. Pero abuelita, ¿por qué? Tú vente a acostar con nosotros aquí en la cama y vamos a rezar. Y empezamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, empezamos a rezar, y después de mí repite todo esto, y muchos rezos que yo no me los sabía. Y nos pusimos a rezar mis abuelitos y yo. Y de repente, en el techo de la casa se oyen que algo cae, ¡pau!, con fuerza. ¡Ah, canijo! Y de repente se escucharon unos pasos. Unos pasos así como de, no de humano, se oían pasos así como de cuando hay pájaros en el techo, se escuchan las pisadas de los pájaros. Pero esto se escuchaba con mayor fuerza, o sea, mayor pesadez. Y mi abuelita me aprieta, me acuerdo que me apretó la mano y agarra a mi abuelito y lo abraza. Y empiezan a rezar los tres, empezamos a rezar los dos con él. Y empezamos a rezar y de repente se escuchaba mucho aire, mucho aire, mucho aire. Y de repente dejamos de rezar y eso se dejó de escuchar y nada más escuchamos una risa. Nos quedamos dormidos, ya nadie platicó nada, yo me quedé pues pasmado, anonadado, y de repente pues me dice mi abuela, hijo, ¿vamos a rezar otra vez? Bueno, se me extrañó. Sí, abuelita, vamos a rezar. Nos pusimos a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Pero eso ya fue en el día. Lo que te cuento anteriormente fue ya oscureciendo. Ya no se veía nada. Pero seguimos rezando, rezando, rezando. Y nos fuimos ya para Tampico, porque ya nos tenemos que regresar. Sino que días, semanas después, yo le pregunté a mi abuelo qué había sido eso. Y me dijo, hijo, mira, no te quisimos decir nada, no te quisimos asustar ni nada, pero era una bruja. Y ya al parecer lo que quería es, pues, llevarte. ¡Órale! Entonces, lógicamente, pues ya no me quedaron ganas de ir al rancho solo. Ya crecí, se me olvidó y pues no me pasó, no me volvió a pasar jamás nada. Pero esos son mis dos anécdotas que me pasaron y que pues realmente en su momento con el Nahual me asusté, pero con la bruja pues no supe realmente qué era hasta que semanas después me platicó mi abuelo qué era y pues sí me asusté en ese momento. Muchas gracias, saludos desde Tampico, Tamaulipas.
Saludos, mi querido amigo.
¿Qué tal,
No, pues de miedo, Gina. Que se quiera llevar a un niño de la familia, imagínate nada más.
¿Quién no sabía qué estaba pasando? Pero cuando le dice, no, pues es que quería llevarte a ti, precisamente. Vaya, que no se le olvidó, ¿eh? Era pequeñito y qué bueno que hoy nos lo platicó.
Hola, Gina y Nacho.
Saludos.
Saludos desde Panamá.
Ok, amigo.
Mi nombre es Harry Mason.
Hola, Harry.
Escucho su programa hace ya buen rato.
Muy bien.
Antes de la pandemia más o menos los encontré y me volví fan.
Gracias.
Y me encanta cómo las historias son repetitivas en lo que es Latinoamérica. Aquí en Panamá tenemos muchas historias con diferentes nombres, pero parecidas a las que ustedes tienen. Me encantan todos estos temas. Me han pasado muchas cosas a mis familias, a mis amigos, y me gusta recopilar estos temas para poder hacer un libro en algún momento con todas estas historias, porque es el folclore de los pueblos, ¿no? Una de las cosas que le iba a contar,
a ver,
tengo muchas historias, pero esta es la primera que me viene a la mente. Ahora mismo tengo 37 años. Esta historia fue cuando yo tenía 18 años, estaba en primer año de la universidad. Y había una discoteca que yo vivo en Panamá, en una provincia que se llama Chiriquí, que es fronteriza, somos fronterizos con Costa Rica.
Ok.
Bueno, había una discoteca que para esos días le daba vuelta a todo el país de Panamá. Iba de provincia en provincia, más o menos un mes por cada provincia, y eso era el boom. O sea, todos los muchachos jóvenes les gustaba ir a esa discoteca, pues era lo que estaba de moda. Se llamaba New People, gente nueva.
Ajá.
Y me acuerdo que yo estaba estudiando en primer año en la universidad de aquí en Chiriquí, y quedé con mis amigos y amigas de la U que íbamos a ir todos a esta discoteca, a esta fiesta. El primer fin de semana que abre, una discoteca a dos pisos, era todo un evento, era algo súper para esos días súper épicos.
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos para ver cómo acaba tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando estos relatos cada noche, como por ejemplo este.
Bueno, la cuestión es que fuimos, pero como golpe de las 12 de la noche empezaron a regar que andaban picando a gente con agujas con sida. Pero era porque todos los bares de la localidad se habían quedado sin clientes. Y por maldad, para restarle personas a la discoteca, se pusieron a regar ese falso bochinche, por decirlo así. La cuestión es que yo le tengo terror a las agujas y a la sangre. Y yo dije, esto no es conmigo. Y me fui. Eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y me fui caminando hasta un lugar donde se podían tomar taxis para ir para mi casa. Llegué a ese lugar donde se cogían los taxis. Ahí compré frituras, un par de frituras para llevar para mi casa y tomé el taxi. Voy en el asiento del copiloto con el taxista y vamos hablando. Pues le conté lo que me había pasado en la discoteca, que me había preferido ir, aunque supiera que era mentira, me había preferido ir y bla, bla, bla. Íbamos contando diferentes, íbamos conversando. Como una distancia de 100 metros de donde íbamos en la carretera, había una mujer. Esto ya eran golpes como a las 2 de la mañana. Había una mujer toda vestida de blanco haciéndole parada al señor del taxi. Y le digo yo, la tulivieja, acá le decimos a la llorona, pero es lo mismo que para ustedes la llorona. ¿Qué? Lo único que acá no dice, ay, mis hijos, acá nada más se le escucha llorar. Como lo que ustedes dirían que es el llanto del muerto.
Correcto, amigo.
Bueno, vemos a la mujer de blanco, toda de blanco, y le digo yo, por molestar al taxista, ah, joven, está esperándote la tulivieja al frente. Y dice el taxista, todo eso se monta, la cosa está mala, vamos a montarla. Y él va bajando la velocidad, y como yo voy en el asiento del copiloto y ella está del lado de la acera que vamos bajando, a mí me toca verla justamente al lado de la puerta. Y ya el taxi casi había parado de moverse para abrir la puerta de atrás para que se subiera, cuando vemos que la mujer tenía un velo de novia que le tapaba la cara, el vestido tenía colas de novia y las manos las tenía como quemadas, que nada más era hueso y piel quemada, pura piel negra quemada, y los dedos puntiagudos eran puros huesos, era todo hueso, hueso nada más como cubierto con sin carne, nada más cubierto como con piel quemada. Fue una impresión horrible. El taxista, donde vio eso, de una vez hizo la señal de la cruz. Yo también. El taxista acelera el carro y yo iba a voltear a ver hacia atrás y él me agarra y me pone la mano y me dice, no, no mires para atrás. Okay. Que esto le ha pasado a colegas míos. Y si ves para atrás, ella aparece en el sillón de atrás. Hasta él volteó los retrovisores del carro y todo para no volver a ver. Bueno, de ahí el señor me dejó en mi casa. Y ya ni siquiera se atrevió a moverse de mi casa hasta que amaneció para poder seguir taxiando. Pero le digo que fue algo tan increíble ver a esa mujer vestida de blanco, con esos huesos, las manos huesudas pidiéndonos, haciéndole la señal como de que el taxi, haciéndole parada al taxi. Pues. Tuve como un año que no se volvió a salir de mi casa de noche, hasta que se me quitó el miedo. Pero bueno, esa es una de muchas historias que tengo. Me gustaría compartirla con ustedes y estar en contacto.
Claro, amigo, bienvenido.
Muchas gracias. Espero que tengan todos Muy buen día y saludos a todos los peludomaníacos de Panamá.
Sí, señor.
Para que sepan que acá también tienen fans.
Eso es todo, mi querido amigo. Y hasta allá te mandamos un fuerte abrazo en esta mano peluda internacional.
¿Pero por qué los hoteles son epicentros de lo paranormal? La teoría más aceptada es que acumulan energía residual debido a la gran cantidad de emociones intensas vividas en cada una de sus habitaciones. Puede ser desde felicidad, angustia, desesperación y en algunos casos, eventos trágicos. Esta energía puede manifestarse en apariciones, sonidos inexplicables y fenómenos, incluso poltergeist. Además, la constante rotación de huéspedes impide que estas energías se disipen, lo que podría explicar la alta incidencia de reportes paranormales en los hoteles.
¿Qué tal? Pues sí, una alta incidencia de reportes. Oliver DB dice por aquí, un saludo a mi esposa Chana Martínez. Bueno, claro, de parte de Oliver, ahí está el saludo. Y a Julio César Rico Aviña, saludos desde Tijuana, Baja California, donde empieza la patria y la nación. Bien, entonces Julio, aquí estamos, brother. También, bueno, pues aprovecho de una vez para saludar a Mora Morita. Dice, buenas noches, buenas vibras desde Monterrey, Nuevo León, ¿verdad, mi querido amigo? Gracias.
Sí, están llegando más mensajes y audios y eso se los agradecemos muchísimo. Así como, por ejemplo, mira, aquí nos dicen, a través del miedofón, una de mis hermanas, cuando llegó a vivir a la casa de sus suegros, le pasaban cosas extrañas. Los juguetes de pilas se prendían sin tener pilas. Le regalé unos orishas para que la cuidaran a ella, a su esposo y a sus hijos, y los orishas se movían de dirección. Descubrimos que la persona que vivía antes ahí hacía brujería con la Santa Muerte, y le hicimos una misa a la Santa Muerte para que dejara ese lugar y se fuera esa energía a la persona a la que pertenecía. Y desde ahí dejaron de pasar cosas.
Mira, bueno, pues santo remedio, ¿verdad? Axel Emanuel Méndez, saludos desde Tampico, trabajando en la refinería Madero. Bueno, pues para ti y para todos los compañeros que en este momento se acompañan con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo. Les recuerdo que ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así que búscalo así para que no te confundas, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Hola Gina, Nacho, buenas noches.
Hola.
Los saludo desde el estado de Michoacán. Y mi relato va encaminado al tema que tocaron hace unos días, okay, referente a cuando los bebés lloran dentro de la barriguita de la mamá antes de nacer.
Sí.
Tengo una historia verídica, Gina, Nacho, que me cuenta mi mamá. Nos contó mi mamá en su tiempo. Fue un hermano de ella el que padeció de este tema. Y la historia, Gina, Nacho, resumiéndola, a lo que nos contó mi mamá, en cuanto mi abuela quedó embarazada y fue creciendo su vientre, nos contaba mi mamá que ella se dio cuenta que empezaba a escuchar el niño como lloraba dentro de su barriga. Inclusive nos dice que cuando ella lavaba en aquel entonces en los ríos, había gente que se acercaba de las casas que estaban cerca porque pensaban que ya había dado a luz, y para poder auxiliarla, pues iban a verla en el río, y cosa pues que todavía no pasaba. De hecho, ella agradecía y decía que todavía estaba embarazada. Y seguía. Después de eso, mi abuela empezó a notar cosas paranormales en su proceso de gestación. Cuenta mi mamá que había ocasiones en las que cuando ella iba a lavar precisamente al río, en la piedra que tomaba como lavadero, siempre salía una serpiente debajo de su piedra, únicamente de ella. La intención era como que espantar y espantarla por el embarazo que ella tenía. Más adelante les cuento cuál fue el motivo que le dijeron a ella. Después cuenta Gina, Nacho, mi mamá, que mi abuela, cuando estaba acostada en su mecedora, en su silla mecedora, tejiendo, siempre entraba un perro de un tamaño muy grande, color negro, y empezaba a brincarle de los lados, de lado a lado del estómago. y eso pues solamente ella le pasaba cuando estaba sola, no había nadie, pero ella sí podía ver al animal. Fue tanto los sustos que pasaron Gina Nacho de mi abuela, pero ella nunca dijo nada. Cuando nace el niño, el hermano de mi mamá, Gina Nacho, y va creciendo el niño, se sí, empiezan a dar cuenta que él tiene un don especial. Uh-huh. Empezó algo simple, pero ya más adelante, conforme el niño fue creciendo, pues se dieron cuenta que esto iba aumentando. Tal cosa, no sé, nos contaba mi mamá que era cuando a mi abuela se le perdía algo. Por ejemplo, no sé, no encuentro un billete que tenía aquí en la mesa, y el niño le decía, está en tal lugar, mamá. Lo tomaban obviamente al principio de broma, pero en cuanto iba y buscaban el billete, lo encontraban. Y así, todas las cosas que perdían y que le llegaban a preguntar a él, las encontraban en donde exactamente él decía. Entonces, va creciendo el niño, Gina Nacho, y mi mamá cuenta que ella recuerda mucho una vez, un momento en el que llegaron unas personas muy desesperadas a la casa de mi abuela, a la casa de ellos, y comentaban que habían perdido las vacas que ellos tenían en su corral. Nosotros somos de una comunidad del estado de Guerrero, Gina Nacho, entonces allá acostumbran a tener sus vaquitas dentro del corral y sacar a pastearlas. Las vacas ya no regresaron. Entonces ellos muy desesperados van y preguntan a él que si sabía dónde estaban, porque ya se había escuchado en la comunidad que él tenía dones especiales. Mi mamá recuerda mucho ese momento, Gina Nacho, sí, porque estaban jugando entre ellos todos los hermanos. Entonces nos cuenta mi mamá, mi hermano no quería decirles nada porque él estaba jugando, era un niño. Y era tanta la insistencia en que le preguntaban, y él pues se enfadó. Nos cuenta mi mamá, Gina Nacho, que llega un momento en el que se enfada y les dice, sus vacas están en el corral de fulano de tal, y él se las llevó y están hambrientas, así es que ya vayan porque las van a encontrar muertas y tardan más. Morale. Se van los señores y después de días regresan, cuenta mi mamá que regresan con cajas de fruta en agradecimiento a que efectivamente habían encontrado las vacas donde le había dicho. Mira. Entonces eran ciertas cosas que pasaban que él adivinaba porque tenía el don de Saurín. Él nació uh-huh. con el don de Saurín. Mi familiar Gina Nacho, conforme va creciendo en su trabajo, él se dedicaba a trabajar en las plazas. Cuenta mi mamá que él siempre llegaba muy espantado porque ya llegaba noche del trabajo y siempre lo espantaban. Él decía que siempre veía antes de llegar a la casa una señora, una anciana flotando, y podía verle nada más de la mitad a la cabeza, no tenía pies, y la intención pues era espantarlo. O también había días en los que veía un chivo, pero un chivo de un tamaño no normal, muy grande, bufando y queriéndolo atacar, y él pues obviamente era correr hasta llegar a la casa. Entonces él siempre llegaba muy asustado a los brazos de su mamá, y era lo que veía mi mamá con sus hermanos, que él siempre llegaba así. De tanta desesperación, Gina Nacho, mi abuela pues empezó a buscar apoyo, a buscar ayuda, a ver si alguien sabía qué podían hacer para que el niño pues no creciera así. En esa comunidad donde crecieron ellos, siempre pues obviamente la gente grande eran los que tenían los remedios y las que sabían de todo. Mi abuela se acerca a una persona, a una adulta, a una señora ya mayor, y la señora empieza a contarle la historia de su hijo, y la señora le comenta, tu niño lloró en el vientre antes de nacer. Mi abuela efectivamente le confirma, y es cuando ella le dice, el problema que tú tuviste fue que no dijiste. Si tú hubieras dicho que el bebé lloraba dentro de ti, se hubiera quitado ese don y se lo queda al demonio. Pero como no dijiste nada, pues el niño se formó con ese don y nació con ese don. Y ahora todos los que te están atacando al niño es el demonio, porque quiere el don que tu hijo tiene. Y siempre lo ha querido desde que estaba en tu vientre. Por esa razón fue que te espantaban el perro, la serpiente, porque querían que tú dijeras. cuando nace el niño, pues obviamente ahora van con él. Entonces la anciana Gina Nacho le comenta a mi abuela que la única solución era que el niño fuera al cerro más cerca de la casa, al cerro que tuvieran cerca donde ellos vivieran, a las 12 de la noche a gritarle al diablo que él le regresaba su don, que él se lo daba y que él lo dejara en paz. Obviamente pues fue una solución muy arriesgada porque pues él era todavía una persona joven, no iba a poder ir solo por la edad que él tenía. Cuenta mi mamá que llega, platica, le comenta toda esa situación mi abuela a mi tío, a su familiar, y en una noche que él llega muy espantado, muy desesperado, muy tembloroso, no había quien lo podía controlar, se armó de valor Gina Nacho, acude al cerro a la hora que le habían comentado y le grita al demonio que él regresaba su don y que por favor lo dejara en paz. Sí. Fue la manera en la que él pudo descansar, Gina Nacho. Esa historia fue la que nos cuenta a la familia, por lo tanto, pues obviamente la creo. Al día de hoy el familiar todavía vive, Gina Nacho. No se toca el tema por cuestión de que todavía existe el pánico, todavía hay pues ese trauma que dejó todas esas vivencias, pero es la historia con la que nosotros crecimos en la familia. Wow. Es una historia muy cercana, Gina Nacho, por eso me atrevo a comentarles. Gracias, que sí. Es verídica. Y bueno, pues se me vino a la mente ahora que los estuve escuchando en Spotify. Yo los escucho por Spotify.
Muy bien.
Desde Michoacán. Y bueno, por eso quería comentarles esta historia. Tengo muchos más relatos, porque en la comunidad donde vivo pues se suscitan muchas cosas, y al día de hoy también he tenido una que otra experiencia que me gustaría platicarles. Ya después espero poder comunicarme con ustedes nuevamente, ya sea que me puedan marcar o mandamos más audios. Gina Nacho, muchísimas gracias, saludo a toda su audiencia, que tengan buena noche y les mando un abrazo.
Gracias, mi amigo. Cuando tú gustes, los audios que consideres necesarios. Y también, ¿por qué no? Si tú quieres que te marquemos, pues nada más nos avisas en qué momento es oportuno. Y claro, nos encantaría platicar contigo. Además, que cuentas de una forma muy entretenida, amigo. Me gustó tu narración, me gustó la historia. Y pues eso es muy bueno para la gente que está escuchando, que pone atención, que pues nos sorprende. Fíjate, el niño enojado encontró las vacas de los vecinos, pero ¿cómo había corrido la voz de que él tenía ese don de Saurín, como lo comenta nuestro amigo?
Vaya, impresionante todo lo que nos cuentan. Y aquí también, buenas noches, siempre al pendiente de los relatos interesantes. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Marco Antonio nos dice, bendiciones también para ti. Bendiciones. Dice, lo paranormal siempre me ha llamado la atención y por eso estoy aquí. Pues gracias, queremos que en una de estas noches también te atrevas y nos cuentes alguna experiencia.
Sí, claro, de eso vive este programa, de las experiencias que ustedes nos comparten, como esto.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Mario Pérez, de aquí de Chicago. Les mando un saludo muy grande.
Saludos.
Esta persona era un trailero, él lo comentó. Viajaba en la famosa rumorosa, iba en la noche acercándose, como digamos, a la caseta, bueno, con dirección a Tijuana. Era digamos como las 3 de la mañana, cuenta él. Ya de repente dice que vio una luz muy a lo lejos, pensó que era pues otro tráiler o otro transporte, pero la luz iba siendo más y más y más intensa. Entonces como que él su cerebro empezó a jugar con él, pensó que iba a amanecer. Entonces ya no sabía si era como un tráiler con una luz muy potente o si realmente estaba amaneciendo, pero pues eran las 3 de la mañana. Entonces se acercó más, se tuvo que poner sus gafas de sol, sus lentes oscuros, porque la luz cada vez fue más intensa. Y dice, no puede ser, ya estoy cerca de las casetas y pues no está amaneciendo, ya llevan a entrar las 4 de la mañana. Entonces dice que vio ya a lo lejos, lo empezó a cegar la luz, trató de forzar la vista y lo que vio fue un ser como una persona, un humanoide, como de una altura de 2 metros, que iba caminando, tenía así como el cuerpo de humano, pero en la cara, en el centro de la cara, era una cruz grande, que de ahí destellaba la luz, salía la luz tan intensa, así tan fuerte. Entonces esta persona lo vio y se sacó de onda y dice que vio cómo esta persona, esta silueta o ente, o no se ve tú a saber qué era, se fue y conforme iba caminando se iba enterrando en la tierra, pero la luz era muy fuerte hasta que totalmente se enterró en la tierra y ya la luz se cortó. Y dice él que quedó como en un trance y que casi ya chocaba así en el paso de las casetas, hasta que pues ya otras personas con los claxon y lo hicieron reaccionar y tomó conciencia y pudo frenar a tiempo. Pero fue muy impresionante así como lo platicó él. Es un relato más de la famosa rumorosa.
Okay.
Saludos a todos, cuídense mucho.
Pues qué tipo de energía hipnótica atrapó a este conductor de tráiler. Y no sabemos cuántos de los accidentes, de los muchos que han ocurrido justo ahí en la rumorosa, se han debido a algo semejante. Tal vez es una energía que les invade y que por eso ya no pueden controlar su volante ni sus movimientos.
Exactamente, tantas historias que nos dejan siempre preguntándonos qué es lo que ocurrió. Porque necesariamente en todos los lugares en los que hay una manifestación de tipo paranormal, hay un antecedente que está provocando que no importa si ocurrió hace un día, un mes o 10 años.
Vaya, pues sí, así sucede. Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos historias increíbles. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.